Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 28 de septiembre de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro y Carmen Sánchez, que están pendientes de todo en la producción. ¡Hola, ambas! ¡Ambas dos! ¡Hola! Con los grandes de la técnica, Yelu Amezcua y Adolfo Martín a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Pepe. Buenos días. Seguimos en plena Bienal y hoy hablaremos con Esperanza Fernández a pocas horas de la presentación de su espectáculo Corazones de Agua.
En nuestro paseo por las tradiciones y festejos estaremos en Almojía con el Día de la Almendra y en Cantillana en la Romería de la Pastora.
Y una actividad que se recupera en un viñedo de Huelva, la poda con burros.
Con Maese Vigo, nuestro filósofo, tratamos el Día del Derecho al Acceso Universal a la Información que hoy se celebra.
Llegan los Juegos de Eva, como cada sábado, el cine con José Luis Ordóñez y el Jardín de David Jiménez.
Sandra nos descubre un nuevo tesoro de Andalucía y nos lleva de viaje en el tiempo.
Y con Quique Cicle nos subimos a la bici a descubrir nuevas rutas por Andalucía. Como siempre, terminamos con la mesa de redacción anecdotaria y evocativa, porque aquí siempre estamos todos contentos.
Pues claro que sí. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Recuerden que estamos a un programa de radio de ser más felices. Si ese programa puede ser este, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí, con su gente de Andalucía. Sevico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana, muy buenos días, María, Carmen, Yelu, muy buenos días a todos los que están también en el otro lado, sea cual sea el dispositivo que usen para oírnos.
Pero que nos oigan.
Pero hombre, pero por favor, por sea cual sea, oíganos, háganme ustedes el favor.
Bueno, hoy tenemos la foto de la temporada, ¿eh? María, te he mandado la foto, María Chamorro, te he mandado la foto. La foto del año te la he mandado, te la acabo de mandar. Vamos a subirla a la red. El antes y el después. Es que hoy voy de boda.
Sí, señor. Cuestión de estilos.
Entonces, voy de aquesta guisa. Yo no soy de chaqué. Me he puesto chaqué una vez en mi vida, que fue cuando yo me casé hace 30 años. Y hoy que se casa una sobrina, que es como si casara una hija mía.
Y entonces vas de chaqué también.
Claro, entonces pues estoy haciendo el programa porque me voy cuando, en cuanto acabe me voy a la boda, ¿no? Y claro, aquí se juntan Un heavy metal, como el gran Yelu, con su, en fin, con su avío de heavy,
claro, y su aspecto de sábado por la mañana.
Y su aspecto de no encontrártelo de madrugada en un túnel. Y nos hemos hecho una foto. Hombre, estamos muy monos los dos.
Hay que hacerse la foto para que quede claro que esto es una radio plural, abierta, donde cabe de todo. Y donde, por supuesto, todos estamos muy agradecidos que te vayas de aquí a la radio, digo, de aquí a la boda, y no de la boda aquí. porque también sería muy divertido escucharte mañana, ¿eh?
Que te he dicho Yelu y no... Bueno, Yelu es otro heavy también.
Yelu es más heavy que una lluvia de hacha.
También lo tiene. Bueno, a mí me gustan las heavy llanas.
¡Oh, qué bonito! ¡Oh, madre mía! Ya estás calentando para la boda.
¡Oh, Dios bueno, escúchame, mío! Señores de la boda, atención, cuidado.
Tú no tendrás que decir las palabras, ¿no?
Cuidado que voy, cuidado.
¡Oh, que va!
¿De qué hablamos hoy?
Hoy vamos a hablar del Día Internacional del Acceso a la Información, que se cumple hoy. Un temazo, pero sobre todo vamos a dar algunos ejemplos de qué es lo que no se debe hacer con la información, a menos que tengamos una clara intención de conseguir otras cosas que no son informar, precisamente.
Por ejemplo, desinformar.
Por ejemplo, desinformar, y vamos a poner ejemplos históricos, y sobre todo, no es un decálogo, porque son 11, pero a ver si somos capaces de, bueno, pues poner encima de la mesa cuáles son las estrategias de desinformación que mejor han funcionado, y sobre todo de la mano de un personaje muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, que es el señor Joseph Goebbels, nada más y nada menos. Un señor de origen judío y que fue el ministro de publicidad y de propaganda del régimen nazi durante el Tercer Reich, fíjate tú.
Que teorías conspiranoicas.
Sí, señor, va por ahí. Por lo menos las bases de cómo construirlas.
Interesante, sin duda, el porqué de las cosas hoy con Maese Vico. Ahora pasan 11 minutos de las 11 y le metemos mano a todo esto. Venga.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En septiembre, el cambio lo eliges tú. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Descubre el otoño con nuestras nuevas gamas Low y Upper y sus increíbles descuentos de hasta 4.400 euros. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este sábado, dos andaluces que quieren regresar a primera se la juegan en casa.
El Cádiz recibe en la Tacita al Eldense y el Málaga al Elche.
Y además tenemos la fiesta del Unicaja en el Carpena ante el Girona después de conseguir la Supercopa de Baloncesto de España ante el Real Madrid.
Más la jornada de fútbol femenino y la de Primera Federación.
Y por si era poco, el VAR de Alfonso Ramos.
Ha habido un caso curioso en un zoológico que ha tenido que admitir que sus osos panda realmente eran perros pintados.
Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Ay, válgame Dios! ¡Válgame Dios! Cuando te llamo, como no viene.
Trece minutos pasan de las 11 de esta mañana de sábado. Estamos inmersos en la Bienal y en este marco hoy una grande del flamenco, una grande de Triana, presenta su espectáculo Corazones de Agua, Ana.
Sí, Pepe, un espectáculo además que me parece una preciosidad porque homenajea a las pioneras del flamenco, la importancia de la mujer en el flamenco y la gran herencia que han dejado y la cantidad de puertas que han abierto. Así que la gran Esperanza Fernández ahí va a estar esta noche con todo esto.
Esperanza Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, corazón mío?
Pues muy contenta y esta noche con muchas ganas de dar la Sevilla al corazón y el alma completa.
Oye, que esto te ha cogido en pleno 40 aniversario, ¿no?
Digo, es todo celebración, absolutamente toda celebración.
Qué alegría. ¿Quieres celebración? Vente conmigo a la boda. Bueno, no, que tiene que cantar luego.
Bueno, a lo mejor después me voy.
Bueno, teatro Nissan Cartuja esta noche. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver ahí?
Pues mira, Pepe, vamos a ver y van a escuchar un recital absolutamente flamenco. ¿vale? Yo creo que esta Bienal se merecía, y además, de hecho, todos los espectáculos que se están haciendo está dedicado al cante. Y bueno, cuando en principio hablamos con Luis, con el director de la Bienal, me dijo: Esperanza, yo quiero que hagas un recital flamenco. Y eso es lo que voy a hacer. Y bueno, que otra cosa más divina que en una Bienal de flamenco se haga un flamenco tradicional, ¿no? Con todo el respeto, con todo el cariño del mundo. Y por supuesto, pues dándole homenaje a esos cantadores y a esas cantadoras que fueron y son nuestros pilares.
¿Por qué el título Corazones de Agua, Esperanza?
Bueno, es una metáfora, ¿vale? Porque, mira, Corazones de Agua, la vida y el flamenco van prácticamente de la mano, porque el agua es vida y el flamenco es absolutamente la vida que nos da a todos los artistas.
Una mujer cruzó por el camino.
Oye, Esperanza, y ante una actuación así, yo que te noto tan tranquila, no tienes ni un poquito de nervio ni nada, que faltan muy pocas horas.
No, sí, nervios sí tengo, pero sí os tengo que decir que anoche estuve en el Teatro Maestranza de Artistas Invitadas con Farruquito en su espectáculo también flamenco, además fue un flamenco tradicional. Y os lo prometo de verdad que me ha dado, todavía estoy entre nubes de verdad, y me ha dado una fuerza tan increíble el estar anoche con él, pudiéndole cantar por Siguirilla, me ha dado un chute de energía increíble, o sea que estoy absolutamente con unas ganas de presentarme esta tarde. Wow. Y poder dar de verdad estoy que no quepo en mí, no quepo.
Y enseguida, luego sin tregua, la gira, ¿no? Sevilla 40.0 por toda España.
Exacto. Estamos una vez terminada el espectáculo de esta noche, descansaré unos días y ya me meto de lleno otra vez en los ensayos del nuevo espectáculo, que es maravilloso. Sevilla 40.0, que el disco está a punto de salir también, y lo presento en el Teatro de la Latina. Es completamente, es otra Esperanza Fernández, completamente renovada, con otra música, bueno, increíble. La verdad que es que no te puedo decir más que estoy súper contenta, porque en mi vida artística siempre hay muchísimas emociones. No me aburro nunca porque siempre voy haciendo cosas diferentes. Y entonces eso para un artista te da mucha tranquilidad, ¿no?
No te aburras nunca, Esperanza, no te aburras nunca.
No, eso desde luego.
Esperanza Fernández, esta noche Corazones de Agua en el marco de la 23ª Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Teatro Nissan Cartuja. ¿Hemos dicho la hora, Esperanza?
A las 8:30.
8:30 de la tarde. No llegues tarde, ¿eh?
Sí. 8:30 de la tarde. Eso. Así que espero que todo el mundo esté allí, que ya quedan muy poquitas entradas. Y yo espero que la gente disfrute tanto como vamos a disfrutar nosotros encima del escenario.
Un beso muy fuerte, Esperanza. Se te quiere.
Un beso fuerte. Muchísimas gracias.
Adiós, corazón. Adiós.
Adiós.
Ay, que le llaman relicario.
Grande del flamenco y grande de Triana, Esperanza Fernández, que está celebrando el 40 aniversario. Cualquiera lo diría, viéndola.
Cualquiera
que está hecha
lo diría, pero si es que
chavalita.
Empezó, es que era una niña, es que yo creo que empezó a cantar
de bebé. Empezó de bebé. Bueno, nos vamos de Sevilla, ¿a dónde? Nos vamos a Málaga. Pregonado de todo menos las almendras, que es de lo que vamos a hablar, de almendras, que hoy, el Día de la Almendra, se celebra en Almojía.
Así, una fiesta de singularidad turística provincial se celebra cada último domingo del mes de septiembre y se hace, pues, ¿por qué? Pues para poner y para dar a conocer todas las tradiciones que rodean al cultivo y al procesamiento de la almendra, todo el trabajo de los hombres y las mujeres de nuestros pueblos, de nuestros campos, que trabajan en este producto tan importante.
Tengo el gusto de saludar a Antonia García, que es la alcaldesa de Almojía. Hola, alcaldesa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectar con este pueblo, que hoy estamos de gala.
Hoy estamos de gala. Sí, sí, hoy andamos unos pocos de gala. Es que yo estoy de boda y vengo totalmente engalanado, ¿sabes? Bueno, alcaldesa, cuéntanos, ¿cómo celebráis en Almojía este Día de la Almendra?
Bueno, en esta ocasión, porque lo ha dicho tu compañera, que siempre hemos celebrado este día el último domingo del mes de septiembre, pero este año lo hemos cambiado al sábado.
Uh-huh. Es verdad, pues no me he dado ni cuenta yo cuando lo he dicho, sí, sí. Alcaldesa.
No, no, ha pasado porque, claro, por mucha publicidad que le hemos dado, es normal, la primera vez que lo hacemos, y claro, hay unos flequitos por ahí que tenemos que todavía arreglar, pero bueno, que estamos hoy, ahora a las 11:30 damos comienzo de al evento. Pues el día está cargado de actuaciones, de actividades, de degustaciones, de exposiciones, pues un día repleto para todos los vecinos, todos los amigos y visitantes que nos quiera acompañar este día, pues pueda disfrutar desde las 11 de la mañana hasta altas horas de la madrugada.
Uh-huh. Alcaldesa, no se lo hemos contado por encima, pero me gustaría que lo contara usted. ¿Por qué se hace este día? ¿Por qué hay que destacar este día?
Bueno, nosotros es que normalmente la extensión que tenemos en Almojía, el término municipal, pues el mayor cultivo que predomina es el almendro. Uh-huh. Claro, y esta fiesta fue organizada en su día por la Diputación Provincial, de hecho es catalogada como fiesta de singularidad turística provincial, y siempre la Diputación se centraba en lo más característico, el fruto más importante que había en los municipios, en este caso pues Almojía. Al predominar el cultivo de la almendra, pues dedicamos este día a la almendra, todo lo que es su cultivo, elaboración, el procesamiento, hasta la obtención del fruto final, que puede ser por la misma almendra frita, en recetas, en postres, en dulces, es decir, toda la variedad que da este fruto, un fruto tan rico, que con dos o tres almendras que te eches a la boca, el estómago ya lo tienes solventado durante un par de horas.
Y además un producto muy rico en proteínas, muy saludable en su justa medida, por supuesto, y sabrosísimo, además, en toda, vamos, cruda, frita.
A mí me gusta últimamente mucho cruda.
Cruda me encanta,
es la
pero
mejor forma.
Mi madre la hace frita, pero que no tiene una gotita de aceite, y una cosa espectacular como las hace. Y bueno, además, alcaldesa, para conocer pues tantas cosas, tantos oficios artesanales, ¿no?, que se van incluso a escenificar en el día de hoy.
Sí, 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 sí. Bueno, primero tenemos una exposición de la almendra, todo lo que, como os he dicho, todo el proceso que se hace con este cultivo hasta que tenemos la obtención del fruto final, que la gente lo va a poder ver, y también tenemos vecinos que se dedican a oficios artesanales, como es el talabartero, es decir, abre sus puertas y le ofrece a todos los visitantes y vecinos pues cómo elabora él su material hasta también obtener pues el producto final, y lo mismo que
hace,
la plenta.
¿Qué hace
también
el talabartero?
Hace todo lo que está relacionado con el tema del caballo, es decir, desde la montura, los enseres que lleva en la cara, todo lo que va relacionado con el aparejo.
No había escuchado nunca esa expresión.
Y bueno, y luego, por supuesto, degustaciones de todas las cosas típicas, incluida esa chanfaina, que es típica también de la zona.
Sí, sí, es el plato típico de Almojía, y es aliño. Está hecho con patata y espárragos triguero, pero la base fundamental es un aliño que va hecho con pan frito y almendra.
Bueno, pues el Día de la Almendra se celebra hoy o durante todo el fin de semana.
Hoy estamos desde las 11:30 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Es decir, un día completísimo para poder disfrutarlo a tope.
Lo de hasta altas horas de la madrugada me
hombre,
gusta.
Hombre, y música de berriales y todo. Bueno, en fin, que tiene de todo. Sí. De todo.
Hombre, tenemos estilo propio. Almojía es otro. Hay tres estilos de berriales y Almojía tiene el suyo. O sea que los sones de los berriales no puede faltar desde en esta luego fiesta.
Antonia García, alcaldesa de Almojía. Feliz Día de la Almendra. ¿Cuál es el gentilicio de Almojía?
Moriscos. Porque tenemos influencia árabe y también almojiense, se puede decir de la forma.
Bueno, pues feliz Día de la Almendra para todos los moriscos o almojienses. Alcaldesa, un beso enorme.
Muchísimas gracias, y que está todo el mundo invitado a pasar este día maravilloso con nosotros. Muchas gracias.
Mi virgen de mi arma es la pastora.
Vámonos pa' Cantillana, chiquillo.
En la pastora, y en de mi arma en la pastora, y bien de mi arma en la pastora.
Vamos de romería.
En la pastora, que todo el que la mira, sus ojos lloran, que todo el que la mira, sus ojos lloran.
Una de las romerías más multitudinarias de toda la provincia de Sevilla.
Secate los ojos,
en la aldea de los Pajares, que se convierte hoy en epicentro de reunión de miles de personas, Ana.
Así es, y con una tradición, pues fíjate, desde el año 1952 a las 10 de la mañana ha salido el Sin Pecado y se ha iniciado la peregrinación.
Saludamos a Florencio Arias Solís, que es el hermano mayor de la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana. Hola, Florencio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Pues nada, encantado de poder hablar con vosotros. Estamos aquí en De Romería, como bien has dicho, y estamos ahora mismo en la pastoreña calle Martín Rey. Estamos atravesando el pueblo, ya camino de la ermita, de la aldea pastoreña de los Pajares, y ahora mismo estamos entrando, la carreta del Sin Pecado está entrando ahora mismo en la pastoreña calle Martín Rey, esa calle tan señera donde a la Virgen el 8 de septiembre se le quita el sombrero. Ahora mismo están los tamborileros en la puerta de la casa desde la que estoy hablando, y hay un ambiente de romería extraordinario, la calle repleta de romeros y el pueblo entero es un río de personas que se encamina ya hacia la ermita.
Bueno, qué bien lo está contando usted, Florencio, lo está contando que lo estamos viendo. ¿Cómo ha sido la salida?
Bueno, no sé si lo escucháis, porque los tamborileros están aquí en la puerta. La cosa me retira un poco para poder hablar con vosotros.
Ahora le vamos a pedir que se acerque un poquito para escuchar ese sonido. Ahora lo estamos escuchando ahí de fondo.
Ah, vale.
Perfectamente. ¿Cómo ha sido, Florencio, esta mañana la salida del Sin Pecado? ¿Cómo ha empezado la mañana?
Bueno, la salida extraordinaria, porque la salida ha sido a las 10 de la mañana desde la parroquia, como es costumbre, con la colocación del Sin Pecado en la carreta de plata y los miles de romeros ya dispuestos a caminar junto a ella y acompañarla hasta su santuario. Extraordinario.
Extraordinario, desde luego. Estamos viviendo y sintiendo ahí ese ambiente. A partir de ahora, ¿cuál va a ser la cronología del día, Florencio?
Bueno, pues seguiremos recorriendo ya lo que queda del pueblo hasta salir camino de la aldea pastoreña. Y ahora mismo en la calle Martín Rey, dentro de unos minutos, se va a rezar el Ángelus y se van a cantar sevillanas aquí en este lugar, como dije antes, donde a la Virgen se le quita el sombrero. Uh-huh. Y después continuaremos hasta el río Villar. El cruce del río Villar tendrá lugar sobre la 1:30, a las 2 de la tarde, y a las 3 la llegada al santuario. Después ya por la tarde tenemos la misa vespertina a las 7:30 de la tarde, y después la presentación de las hermandades pastoreñas que vienen de otros lugares. A continuación el rosario de hermandades también por las calles de la aldea, y después pues convivencia durante toda la noche hasta que el cuerpo aguante. Y mañana pues nos espera otro día completito, porque mañana por la mañana tenemos la misa de romero a las 11:30 de la mañana, después todo el día en la aldea, de casa en casa, invitando a todos los que lleguen, que aprovecho la ocasión para invitaros a vosotros y a todos los oyentes a que vengáis en estos dos días a dar una vuelta por Cantillana y conocer esta romería. Y nada, y después a las 7:30 de la tarde empezaremos el camino de vuelta hasta la parroquia, que también tiene un punto culminante en el paso del río Villar, que se ilumina con bengalas y fuegos artificiales, y es uno de los momentos plásticamente más bonitos de la romería.
Qué bonito, Florencio, días de emoción, de devoción, de fe, de amistad, sí, de familia.
Sí, eso. Además, día de muchos recuerdos y demás.
Claro que sí. ¿Recomendaciones ha invitado usted a todo el que quiera acercarse a compartir esta fe, esta devoción, esta alegría con todo el pueblo de Cantillana? ¿Alguna recomendación que pudiéramos hacer a todo el que esté pensando ir para allá?
Bueno, la recomendación es que vengan, porque a cualquier hora lo recibiremos bien y a cualquier hora pues estarán las casas abiertas a todo el que llegue. Como he dicho, hay momentos culminantes como bueno, puede ser la misa de romero, por supuesto, mañana el rosario de esta noche por las calles de la aldea, mañana el camino de vuelta, como he dicho, con ese paso por el río, en fin, y después en cualquier momento van a ser bien recibidos, seguro, porque las casas están abiertas a todo el mundo, y aquí lo que deseamos es que todo el mundo lo pase bien y venga con nosotros a disfrutar de estos días dedicados a la Divina Pastora.
Florencio Arias Solís, hermano mayor de la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana, que celebra sus días grandes en la romería. Le deseamos que todo vaya bien, que disfruten muchísimo y que todo salga estupendamente. Muchísimas gracias por hacer una paradita para atender a Canal Sur.
Este es el cierre de toda la fiesta, porque El día 8 de septiembre fue el día apoteósico del mes con la salida de la Virgen y hoy es el cierre, como decimos nosotros aquí, el broche de oro de todas las fiestas. Se cierra el mes de septiembre y todas las fiestas pastoreñas de este año.
Pues que vaya todo genial, Florencio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Que lo disfruten mucho.
A vosotros por atendernos y por prestarnos estos micrófonos para poder explicar a los oyentes lo que es la romería, un poquito de lo que es la romería. Y nada, y esta oportunidad de invitar a todo el mundo a que se acerque por aquí, que seguro que no va a salir defraudado.
A mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita negra. A mi burro le duele la oreja y el médico le ha dado un jarro de cerveza. Una gorrita negra, un jarro de cerveza.
Y dirán ustedes, ¿por qué suena esta música? Porque una vez más los burritos son protagonistas. Tenemos unos burritos que yo creo que hacen de todo, creo que hacen absolutamente de todo. Y en esta ocasión recuperan una tradición que se usaba, algo que se hacía hace más de 2000 años, y es podar en un viñedo. Una vez más hablamos con un buen amigo de la casa, que es Luis Manuel Bejarano, que es presidente de la asociación El Burrito Feliz. Luis Manuel, buenos días.
Hola, buenos días a todo el equipo, desde Doñana.
Que hacen de todo, ¿no?, estos burritos.
Pues sí, ya desde la antigüedad los burros han sido un sostén en casi todas las actividades del hombre. Y hace 2000 años podaban las villas con el Imperio Romano. Bueno, no todos, ¿eh? Algunos podaban igual que hoy a mano, pero los burros se utilizaban. Y pasados 2000 años aquí los tenemos otra vez en Huelva, en Andalucía, recuperando la tradición.
Pero cuéntanos, Luis, a ver, ¿qué es lo que hacen? ¿Ellos cómo saben qué es lo que tienen que podar? O sea, hay un viñedo y ellos saben qué es lo que tienen que cortar, ¿cómo es?
Bueno, vamos a ver, primero esto, es, como decía, tengo que hacer una pequeña reflexión. El historiador romano y naturalista Plinio el Viejo, hace 2000 años ya, observó que la poda con burros de las viñas era muy rentable y funcionaba. ¿Qué es lo que hace el burro? El burro se come el sarmiento una vez que ya ha acabado la campaña de recogida y los sarmientos están muy... El burro come, pero no llega hasta el final porque es incómodo para él. Y ese final que deja, precisamente, es donde están las yemas, que en un futuro van a dar lugar a los nuevos brotes. O sea, el burro de forma natural come y por tendencia a no seguir ramoneando muy bajo, pues deja las yemas, con lo cual todo el ciclo de la viña sigue exactamente igual.
Ah, y además, bueno, esto que podría suponer incluso un ahorro en los costes de la poda, ¿no?
Por supuesto, ten en cuenta que ahora mismo el viñedo, sobre todo en la zona del condado, es una auténtica ruina, tenemos que reseñarlo, mucha gente está arrancando la viña. Entonces, todo lo que pueda suponer ahorro, que los agricultores se ahorren jornales en la poda, pues puede suponer que el burro se convierta en un complemento casi económico otra vez después de 2000 años. Fíjate, bueno, qué curiosidad.
Exactamente, lo contaba, como bien has dicho, Plinio el Viejo, y ahora se ha puesto se está comprobando, o sea, que era verdad todo lo que decía, se está comprobando con estos burritos.
Pues sí, así es. Muchas veces cada generación se siente mucho más inteligente que la otra, pero después, nuestro caso, que ha sido estudiar esto, hemos ido a Pompeya, donde, de hecho, en Pompeya murió Plinio en la erupción del volcán, todo hay que decirlo, pues también en ese viaje a Pompeya para estudiar el tema de burros y viñedos, también los guías antiguos de la zona histórica nos comentaban que efectivamente, también ellos algunas veces pues han explicado a los usuarios, a los visitantes a Pompeya, cómo los burros podaban el viñedo en muchas villas romanas. Una cosa curiosísima.
Bueno, y ya ha llamado la atención, esta actividad ya ha llamado la atención hasta más allá de nuestras fronteras, y ya hay un grupo de personas francesas, tengo entendido, que quieren venir a probar incluso el vino que sale de ahí.
Pues sí, acaba de nacer una nueva ruta turística de la promoción o de los incentivos que hacemos siempre para promocionar un nuevo turismo en Huelva, que salga un poquito de los estereopitos convencionales, pues ahora hay una ruta del vino como hace 2000 años. ¿Qué ha pasado? Pues que rápidamente esto corre por las redes y ya un grupo de franceses, suizos y alemanes, muchos de ellos que viven ubicados ya en el entorno de Llana, quieren venir a llevar a cabo esa ruta, que va a consistir, pues básicamente, en interactuar con estos burritos, ver cómo hacen la poda. Y por supuesto, aparte de conocer la zona de Doñana y la zona donde se elabora el vino, aquí en la cooperativa de Manzanilla, que es donde llevamos la uva que después da lugar al mosto, además van a tomar aquí en plenas rocas. Esto es una zona, curiosamente, fíjate qué casualidad, el santuario Wendy Clement, donde están estos burritos trabajando en el viñedo, era un antiguo asentamiento romano con una vía de desplazamiento, y está todo lleno de restos de piedras de señalización enorme. Ahí vamos a presentar y vamos a dar a los turistas que van a venir, pues tomarse una buena copita de vino de mosto frío. Fíjate qué curiosidad.
Qué bueno, desde luego, ¿no? Y además saber que ha sido podado por los burritos.
Oye, y los burritos muy buenos.
Luis, esto sí, esto para los turistas que vengan de fuera, pero para todo aquel que nos esté escuchando ahora mismo y quiera también conocer esto, interactuar con los burritos, que es una experiencia la más de recomendable, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, lo mejor siempre es acudir, estamos recibiendo muchas llamadas también de agencias internacionales y de personas que quieren asistir, pues básicamente seguir las redes sociales de la Asociación El Burrito Feliz. No Asociación El Burrito Feliz solo, porque si no sale un restaurante mexicano. hay que poner delante de toda asociación. Y cualquiera, pues tienes ahí nuestro Facebook, nuestro Twitter, incluso nuestra... También se puede buscar nuestra red de WhatsApp, donde vamos poniendo todas las noticias. A partir de ahí, como ya está pasando en estos momentos, nos está llamando y pueden llamando personas para conocer esta experiencia de 2000 años, que yo creo que va a ser muy gratificante y bueno para la imagen de Huelva.
Seguro que sí. Además, bueno, que estos burritos no solo hacen eso, son burritos bomberos, participan en terapia, acompañan, o sea que es un espectáculo y una actividad muy recomendable conocerlos, estar con ellos y vivir un día a día, ¿no?
Sí, concretamente nos sentimos muy orgullosos de que una agencia holandesa que estuvo aquí nos haya catalogado como la más, es curioso, lo digo con orgullo, no lo digo con prepotencia, como la más dinámica asociación de andos de toda Europa. Fíjate qué orgullo para nosotros, ¿no? También el Daily News, un periódico internacional, ha hecho un amplio seguimiento de lo que estamos haciendo y no hace mucho tiempo la agencia de noticias norteamericana, CNN, pues también nos ha hecho un seguimiento y una entrevista en directo. Estamos muy contentos con todo lo que hacen nuestros burros y muy orgullosos de ello. Incluso tenemos aquí un pequeño burrito que se llama Benemérito, que es el último que se ha incorporado a la unidad de burros podadores de viña. Muy una cosa muy curiosa.
Qué bueno. Pues Luis Manuel Bejarano, enhorabuena de verdad por todo lo que hacéis, enhorabuena por todos esos reconocimientos a vuestro trabajo, por ese trabajo con los burritos. Enhorabuena también a los burritos, que son los que están trabajando. y nada, que tengáis un buen día y que lo disfrutéis muchísimo ahí en ese entorno de Doñana que tenéis.
Un entorno maravilloso y la Asociación del Burrito Feliz, como siempre, intentando dar buenas noticias a Andalucía y a los andaluces, que nos lo merecemos y además lo necesitamos, gracias a los burritos.
Me están mandando recuerdos para Benemérito también, para esa nueva incorporación. Así que, Luis, muchísimas gracias, presidente de la Asociación del Burrito Feliz, que tengáis un día estupendo. Gracias por todo.
Un saludo y os queremos mucho.
Gracias. Pues nada, 11 y 36 minutos de la mañana, unos consejos, que ya hace un ratito que no tenemos consejos, y enseguida nos vamos con el Gran Vico y el tema tan interesante que tenemos hoy, Día Internacional del Acceso a la Información.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Salud en Casa Vidafarma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con salud en Casa Vidafarma. Solo en tu farmacia de confianza.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magister. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertiana. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal te ofrece en su área de ginecología y obstetricia diagnóstico y tratamiento integral para la mujer en todas sus etapas con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y consulta de suelo pélvico. Estamos en Ramón y Cajal 35 y en el 955-11-16-11. HLA Ramón y Cajal cuida de ti.
¿Dónde estabas el 30 de septiembre de 2014? Nosotros abriéndote las puertas al mar, porque ya hace 10 años que Sevilla también tiene acuario. Celébralo con nosotros. Mira lo que hemos preparado para ti en www.acuariosevilla.es y forma parte de nuestra historia.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Él siempre está venido arriba, pero cuando suena esta sintonía... sube más y más. Tiempo para la filosofía cuando son las 11 y 40 minutos de la mañana con el gran Vico, también conocido como señor Pastor. Tú marcas mi camino, contigo nada me falta.
Exacto, exacto. Yo soy el pastor, nada te faltará.
Pastor filosófico, Día Internacional del Acceso a la Información. Hoy, 28 de septiembre, tal como se proclamó en el año 2015 por la UNESCO. La intención de esta celebración es la de resaltar el acceso a la información como un derecho fundamental. Leo, el acceso universal a la información empodera a las personas, permitiéndoles tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida pública. Todo esto, Maese Vico, nos suena a muchas de las cosas que hemos ido diciendo en el porqué de las cosas. ¿Es correcto, verdad?
Correcto.
Como experto en ética de la comunicación, ¿qué nos puedes decir de esta efeméride que nos toca tan de cerca en los medios y que hoy parece que está también en el ambiente político?
Pues es que no podemos librarnos de, poniendo las noticias, escuchar constantemente esto del manejo de la información, de nuevas leyes que se quieren hacer para, de alguna manera, filtrar la información, y otros que promulgan el derecho a la información de todo tipo. Y es cierto, esto está encima de la mesa, pero esto, Ana, esto no es nuevo. Y hoy les invito, porque hoy tengo tiempo, les invito a que pillen un papel y un boli, porque hoy la clase va a estar interesante.
Sí, señor, además, sí, yo les invito también.
Esto va a estar, yo creo que hoy va a estar muy interesante. Mira, fue en 1928 cuando un austríaco, a la sazón sobrino del señor Sigmund Freud, llamado Edward Louis Bernays, publicó un librito maravilloso, maravilloso, chiquitito, corto, se publica en color amarillo en España, que se llamó Propaganda. Y este señor es al que se le llama el padre de la teoría de la propaganda. Esto es muy importante empezar explicando esto, porque estamos hablando del acceso a la información, pero ¿es la propaganda información? ¿Qué es la propaganda realmente? Bueno, pues la propaganda sí es una información, pero es una información tendenciosa. Es una información que pretende conseguir algo. Es una información especialmente presentada para atraer adeptos o compradores. Básicamente, lo que hoy llamamos eso, noticias tendenciosas. Decía ya en 1928 este señor que si teníamos un buen ojo y mirábamos cualquier periódico de Lancet, el Washington Post, el Herald Tribune, cualquier periódico de Lancet, el ABC español, más del 60% de las noticias que iban a aparecer en la portada ya eran propaganda. El 60% era propaganda. Y hoy en día seguramente esto aumente aún más. A ver, hay que entender que esto forma parte de nuestro juego y que la propaganda en esta época, repito, 1928, no estaba tan mal vista como hoy. De hecho, llega a decir el propio Verney, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas, o sea, del pueblo, es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Fíjate, ¿qué quiere decir esto?
¿Eso? ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que, en este caso, partimos de una idea de propaganda blanca, de una idea de propaganda útil. Muchas veces al pueblo se le piden cosas que el pueblo no está de acuerdo. ¿Por qué? Por ejemplo, se dice, hoy, ahora ya no podéis fumar en ninguna parte. ¡No, hombre! ¡Atenta contra mi libertad! Sin embargo, bien puesto, bien alineada la información y explicando los parabienes del no fumar, al final el pueblo lo acepta de mejor gana y, sin embargo, esto es un beneficio para el pueblo.
Eso con las cosas buenas, pero...
Exactamente.
Y con las cosas malas.
¿Y con las cosas malas qué? Bernays era, en este caso, excesivamente optimista. Él habla de un uso positivo de la propaganda para conseguir ciertas cosas que él estima que deben de ser buenas para la democracia. Sin embargo, muy pronto, esto se le cae de las manos. De hecho, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero... hay mucha propaganda muy malintencionada a lo largo de la historia. Se me viene a la cabeza rápidamente la propaganda que hicieron los ingleses, los franceses y los holandeses contra España con aquella famosa leyenda negra, ¿no? Diciendo que fuimos el país más colonizador, sangriento y bárbaro, cuando, bueno, pues la historia finalmente parece que hoy desde la revisión está poniendo las cosas en su sitio. Pero sí, esto fue una propaganda bestial que durante 250 años se vendió y que llegamos a comprar. Pero hay un ejemplo mucho más famoso de una propaganda muy malintencionada, que es la de un señor que existió y existió a medio caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Era el señor William Randolph Hearst. Hay mucha gente que no conoce, yo digo este nombre y dice, ¿y este quién es? Pero si les hablo de Ciudadano Kane.
Amigos,
si les hablo de Ciudadano Kane, le estoy hablando de la grandísima película de Orson Welles, donde aparece un señor que es un magnate del petróleo, que es un magnate de los transportes terrestres y marítimos, y además es el dueño de todos los medios de comunicación de Estados Unidos. Este, en verdad, era este William Randolph Hearst. Tal es así que no le gustó absolutamente nada que Orson Welles hiciera una película basándose en él, y llegó incluso a asesinar a una de las personas que participaban en la producción de la película. O sea, por todos los medios quería parar la película. No quería que se hablara de él.
Para meter miedo.
Para meter miedo, claro, para utilizar el miedo, su herramienta de poder, para que se parara. De hecho, hay una frase magnífica, y esto véansela, hay una frase magnífica en la película donde Joseph Cotten, amigo de Ciudadano Kane, Orson Welles, está en Cuba. Y entonces Orson Welles le dice, oye, háblame de la guerra entre Estados Unidos y España, háblame de la guerra de Cuba. Y le dice, aquí no hay guerra, yo te voy a mandar poemas desde La Habana. Y le dice él, bueno, pues tú mándame poemas que yo publicaré guerra. Detrás de la guerra de 1898, de la pérdida de Cuba, estaba Randolph Hearst, estaba este señor manipulando la información y generando el conflicto armado que nos llevó a la pérdida de Cuba. De hecho, este libro de la propaganda de 1928 de Verney se ve opacado inmediatamente en los medios de comunicación, y sobre todo se ve opacado en las academias y en las universidades y en las facultades por algo mucho más grotesco. Directamente se quita la careta el gran mentiroso de los medios, el gran provocador, que es nada más y nada menos que el señor Joseph Goebbels. Bueno. Y desde 1933 a 1945, mientras fue ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, promueve 11 puntos para la manipulación, para el uso de la propaganda, las fake news, las conspiraciones. Estos 11 puntos, les invito a todos los que nos estén oyendo ahora mismo que cojan un bolígrafo y un papel o un lápiz, porque voy a ir enumerándolo rápidamente, y díganme si esto no les suena. Si esto no, vale, les suena, ¿de acuerdo?
Vale.
Prepárense, a ver si esto no les suena.
Vamos a hacer el ejercicio.
El ejercicio de los 11 Venga. Principios de la manipulación de la información. El primer principio es el principio de simplificación y del enemigo único. O sea, esto es adoptar una única idea, un único símbolo, e individualizar al adversario en un enemigo único. O sea, una tendencia política va a decir que solo hay un enemigo y contra ese tenemos que luchar. Esto es estúpido, pensando que en un país, en una nación, puede haber muchos enemigos o puede haber muchos problemas que todos juntos nos generen desazón. Sin embargo, la manipulación dice, no, solo hay uno. podemos llamarlo inmigración, podemos llamarlo ocupación, podemos llamarlo extrema izquierda, podemos llamarlo extrema derecha, les va sonando, ¿no? Un solo enemigo. Y entonces toda la fuerza política de desinformación se basa en un solo enemigo. ¿Por qué? Porque el público no es capaz de volcar todo su odio en 5 o 6, pero en uno sí. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
En uno sí, sigo.
Interesante.
Segundo, el principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, o sea, es el desarrollo del primer punto. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. O sea,
lo mismo, pero con los protagonistas.
Exacto, cogemos todos estos protagonistas, estos forman parte de lo mismo. Cuidado, cuidado, porque todos estos son iguales. Ah. Y si les hacemos caso, acabaremos siendo como tal país. Acabaremos siendo, ¿me entienden ustedes? Todos son lo mismo. Todos son lo mismo, todos
entendido,
son lo mismo.
Entendido.
Esto está entendido. Vamos, tercer principio, el principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos. Respondiendo al ataque con el ataque, si no puedes negar las malas noticias, inventa otras. No le suena a nadie.
Yo que me estoy quedando con la boca abierta.
No, esto no le suena a nadie. A ver, hoy, que yo he hecho algo mal. No, pero la culpa no es mía. La culpa es de los que estaban antes. Los que estaban antes que yo son los que tienen la culpa. Yo qué voy a hacer. Y si de repente me apesta todo demasiado, pues me invento una mentira y hago que todo el mundo mire hacia ese lado. Para que ese problema que yo tengo, pues no me salpique.
O responder al ataque con el ataque. Claro. O sea, si me estás atacando, yo ataco también. Es que, no respondo claro. Ante lo que me estás acusando y ataco.
Es que usted es un ladrón. No, usted más. Usted más. Porque usted. Y así vamos jugando. Seguimos. Principio de la exageración y la desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. El otro día entraron en el corral de la vecina. Se veía que... los corrales están todos atestados de peligro. Cuidado, que en todos los corrales quieren entrar la gente. De una cosa pequeñita hacemos algo muy grave y generamos pánico y miedo. El principio atento de la vulgarización. ¿Qué es el principio de la vulgarización? Bueno, pues porque un ejercicio de propaganda va dirigida a un público muy grande, pero siempre entendiendo que nuestro público medio es el más tonto que haya dentro de todo este público. De tal manera que tenemos que decir las cosas con peras y manzanas para que la entiendan. Frases como, por ejemplo, ¡viva la libertad, carajo! Esto lo puede entender todo el mundo, ¿verdad? Esto lo entiende todo el mundo. Aunque en el fondo nadie sepa a qué se está refiriendo exactamente. Vulgarizamos porque nos interesa que todo el sector de población que queremos manipular lo entienda. Y para eso nos vamos a utilizar el nivel más bajo que lo compone. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. O sea, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Necesitamos, si queremos manipular, no dar grandes discursos, sino cositas pequeñitas, cositas muy claras. Por eso los eslóganes políticos son cortitos y muy claros. Y después, da igual, no nos vamos a meter más Honduras, porque con esto es suficiente. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya no esté interesado en eso.
Que no te dé tiempo.
No te da tiempo. Noticia, 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 noticia. De tal manera que cuando tú dices, espérate, vamos a contestar esto. No, ya no hay tiempo, ya hay otra noticia.
Ya hay otra.
¿Le suena? Esto le va sonando,
hombre,
¿verdad?
Muchísimo.
Principio de verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sonda o informaciones fragmentadas. O sea, yo cojo 3 aspectos diferentes de cosas que no tienen nada que ver y hago una noticia y digo, hombre, es que en América Latina estamos muy pobres porque pues los españoles hace 300 años nos quitaron todo el oro. Ya está, ya tengo aquí un argumento. Esto no es un argumento ninguno, esto es una patocha muy grande.
¿Pero cuela?
Pero cuela muy bien porque la gente se lo come porque es verosímil, o sea, puede tener cierta razón. Y en una mente poco trabajada a pensar, algo que suene verosímil es algo que yo compro. Principio de la silenciación.
Bueno, este es brutal.
Este es para llorar.
Este es brutal.
Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. A ver, esto le suena, ¿no? O sea, algo con lo que yo no puedo atacar, porque es que resulta que la estoy cagando yo,
sí.
Directamente yo cojo los medios de comunicación que están a mi favor y vamos en contra, y vamos a callamos esta noticia, no vamos a hablar de este asunto, por Dios, pero vamos a sacar otro. Y entonces estamos silenciando. Vamos por el punto 9. ¿Cuántos llevan ya Pablo Meao? ¿Cuántos llevan diciendo lo conozco, lo conozco?
Los nueve,
¿verdad? El décimo, principio de transfusión. Esto parece algo de la sangre. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, o sea, una idea previa que ya teníamos, ya sea una mitología nacional, como pensar, por ejemplo, que los andaluces son muy flojos, aquí tenemos un ejemplo estúpido, ¿eh? O un complejo de odios y prejuicios tradicionales, que los catalanes son muy agarrados. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. ¿Les suena? Hace muy poco, bueno, constantemente nos están vilipendiando los andaluces utilizando argumentos espurios y siempre en el fondo, allí lejito, lejito, está eso de que los andaluces o no sabemos hablar bien o que somos muy flojos. Y eso cuaja en el resto del pensamiento de la península, que esto ya lo ha oído y dice, pues algo de razón tendrán porque si el río suena, agua lleva. Y entonces tenemos otro ejercicio. Y vamos con el último, 11. Principio de unanimidad. Llegar, y esto me encanta, este es el que a mí más me gusta, este no puedo con esto, me vuelve loco y me hace la cabeza pajarito. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa, como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. Y esto es el discurso que vais a escuchar muchas veces de, como todo el mundo sabe, como todos sabemos, como he sabido por todos, y ahora viene una frase que puede ser la que tú quieras, como todo el mundo sabe, las mejores gambas son las de Huelva. Pues sí, seguramente será verdad, pero esto no lo sabe todo el mundo. Un señor de Huesca no lo sabe.
A lo mejor.
O como todo el mundo sabe, el jamón ibérico de bellota de Huelva es el mejor, y uno de Salamanca se te puede rebrincar. Oye, cuidado con estas... Pero claro, esto se utiliza mucho, porque si todo el mundo está dentro del paquete, de alguna manera nos sentimos legitimados para defender esta postura. Y los medios de comunicación lo saben, y las propias propaganda lo utiliza, y dice el señor Donald Trump, nosotros, como todo el mundo sabe, somos la primera nación del mundo. Bueno, ¿cómo que lo sabe todo el mundo? Hable usted un rato con los chinos, a ver qué le dicen los chinos, si ustedes son los primeros o ya son los segundos, por ejemplo, ¿no? Este principio de unanimidad se usa mucho. A ver, gentes que nos estáis escuchando en casa atentamente, gente que estáis con el bolígrafo y habéis visto que las 11 que os he contado, que dictó Joseph Goebbels antes de la Segunda Guerra Mundial para manipular a un pueblo y matar a millones de personas y hacer con él lo que quisiera, se ha dado cuenta de que ha detectado las 11 en sus medios de comunicación habituales. Bueno, pues aquí viene lo más terrible de todo esto, Ana Carvajal, que ya se nos está acercando la hora de irnos. Si al enumerarlas, las has reconocido todas, y yo cuando las he ido nombrando y las he ido explicando, las has reconocido todas, todas, pero en tu antagonista político, o sea, en tu enemigo político, en el que no piensa como tú, en ese medio que no te gusta y que detestas mucho porque solo le lleva la razón al grupo contrario, debes saber que tú también has sido debidamente adoctrinado y eres víctima y promotor de la propaganda de las ideas políticas que defiendes.
O sea, que esto nos está pasando básicamente a todos.
Esto está en todos los medios de comunicación, en todas las plataformas de información, en todos los discursos políticos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos adelantos, como por ejemplo el cohete para ir a la Luna, que se convirtieron en cosas útiles. Pero esto, que también era un adelanto para su época, se convirtió en el ABC de la comunicación política, económica y social del mundo. No tenemos forma, una vez que se dictaron estos 11 puntos, de librarnos de ello. Y si tú me dices, bueno, Vico, ¿pero qué podemos hacer para estar
informados? Es que lo que te iba a proponer, digo, claro. Necesito otro programa para que me digas cómo salimos de esto.
Pues la única forma de salir rápidamente es trabajando en nosotros. O sea, no queramos saberlo todo. Quedémonos con una noticia, busquemos 5 o 6 fuentes de esta noticia en diferentes medios de comunicación y extraigamos lo que entendamos en común, lo que puede ser verdadero, y no vayamos más allá de eso.
Buen consejo. Muchas gracias, señor Pastor. Gran Vico.
Muchísimas gracias a todos y nos oímos la semana que viene.
Nos oímos la semana que viene. Nos vamos acercando a la información en Canal Sur Radio. En un ratito volvemos con historia, volvemos con cine, volvemos con el jardín de David Jiménez.
HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal te ofrece en su área de ginecología y obstetricia diagnóstico y tratamiento integral para la mujer en todas sus etapas con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y consulta de suelo pélvico. Estamos en Ramón y Cajal 35 y en el 955 11 16 11. HLA Ramón y Cajal cuida de ti.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
¿Has sufrido con tus varices este verano? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec, clínica especializada en el tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía. En Varitec nos comprometemos contigo, sean tus varices gruesas, arañitas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. Te esperamos en Santo Domingo de la Calzada 14 o en varitec.es. Nuestro amor es
infinito. El Arrebato presenta su nueva gira Una Tarde Cualquiera. 20 de diciembre de 2024, Sevilla Fibes. Más información en elarrebato.es.
Iba soñando contigo.
¿Dónde estabas el 30 de septiembre de 2014? Nosotros abriéndote las puertas al mar, porque ya hace 10 años que Sevilla también tiene acuario. Celébralo con nosotros. Mira lo que hemos preparado para ti en www.acuariosevilla.es y forma parte de nuestra historia.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.